Y el que también es amigo fiel y está siempre los sábados es nuestro periodista y criminólogo Nacho Abad. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Con él para anunciar la, para analizar la muy compleja personalidad de los criminales está nuestro psiquiatra forense, José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días, Nacho. Protegiendo los geranios, ¿no? Los míos están hechos polvo.
Pero de Filomena.
Sí, efectivamente.
Claro, pues exacto, no plantes, porque yo he plantado y ahora fíjate. Espérate a ver qué dice luego Pepe Planas a la una, que viene el experto de plantas. Estoy acongojada. Bueno, sobre el melillero nos quiere hablar Nacho Abad. ¿Recuerda la gente quién era el melillero?
Menudo personaje. Ahora nos analizará su personalidad Gaona, si quiere. El pasado 12 de enero, el melillero, ese es su apodo, se llama en realidad José Arcadio, despechado y rabioso.
Melillero porque es de Melilla.
Sí. El melillero, digo que despechado, rabioso, encorajinado porque su novia, que se llama Sandra, le había dejado y a él no le deja nadie, pues se aproximó a su coche, el de Sandra, en la localidad de Cártama, en Málaga, y se vengó de su rechazo. ¿Y cómo lo hizo, Cristina? Pues arrojándole ácido sulfúrico concentrado al 98% por la ventanilla. Hoy en día ha pasado ya casi 2 meses de aquello y, bueno, más de dos meses, justo hoy se cumplen 2 meses de aquello. Ella sigue ingresada en la UCI en estado muy grave y su amiga Cristina, que iba en el asiento del copiloto, también. Hoy os quiero contar cuál es el relato en primera persona de Cristina, porque es la única que ha podido hablar. Sandra, debido al a la gravísima situación de sus quemaduras y de su estado vital, todavía no ha podido declarar ante la Guardia Civil. Y Cristina cuenta lo siguiente, dice: sobre las 2 de la tarde, mi amiga Sandra vino a recogerme con el coche a casa, íbamos al supermercado a comprar algo de comida. Cuando circulábamos por la calle, vi el coche que suele utilizar José Arcadio habitualmente. Le conocen como el melillero o el negro, se trata de un Golf gris. Él iba al volante, no pude ver si había otra persona en el asiento del copiloto y fue todo muy rápido. Nosotros estábamos paradas, él aprovechó para poner su ventanilla a la altura de Sandra, es decir, las 2 ventanillas de los conductores pegadas, cada coche en una dirección. Entonces dice que ellas estaban paradas y que él aprovechó para arrojarles. Sí, dice, Sandra tenía bajado el cristal unos 20 centímetros y él lo utilizó para tirarnos un líquido. Lo cierto es que lo siguiente es, me quemaba mucho, tanto que me tiré del coche en marcha, escuché cómo se estrellaba el vehículo contra algo, pero yo solo estaba preocupada de que me estaba quemando viva. Sandra también, las 2 comenzamos a desnudarnos porque nos ardía la ropa y la piel. Uf. Era muy, muy doloroso. Hay un par de testigos que observan la escena desde otro punto de vista. Y lo que cuentan los testigos es que los 2 coches quedan enfrentados, que hay apenas una poquita de distancia entre las ventanillas de ambos coches, y que ve cómo le lanza una bolsa de plástico con una especie de bote dentro, y cómo las chicas empiezan a gritar me quemo, y que salieron las 2 y empezaron a arrancarse la ropa mientras que esta persona veía espuma corrosiva naranja deslizarse por el metal del coche. No voy a entrar en más detalles de lo que presenció porque es terrorífico. La situación es terrorífica. ¿Qué se ha sabido esta semana? Pues esta semana se ha sabido que el melillero compró el ácido sulfúrico al 98% por internet. Se lo encargó a un amigo suyo. El amigo dice que no sabía para qué se lo encargaba, pero le dijo, oye, cómprame el ácido. Y el otro le dijo, no tengo un duro. Y entonces el melillero le mandó a un secuaz con 20 euros, que es lo que costó el bote de ácido sulfúrico, se lo compró y se lo entregó al melillero. Pero la Guardia Civil sospecha que no fue el melillero el que arrojó el ácido, aunque Cristina dice que le vio en el coche y no vio a nadie más. ¿Y por qué te digo esto? Porque la Guardia Civil detuvo a un individuo conocido por el Poti, y el Poti le confesó ante el juez el otro día que él fue el que arrojó el ácido porque se lo pidió su amigo, y presentaba heridas, quemaduras en la piel, que permiten entender por qué el melillero, cuando le detuvieron y prestó declaración, dijo, oiga, yo no he tirado el ácido, se lo prometo, porque yo no tengo quemaduras en las manos. Entonces parece que el ácido pudo salpicar y pudo ser el tal Poti el que arrojó, fue el autor material de semejante salvajada.
¿Y se sabe
caso,
por qué este poti colaboró en esta bestialidad?
Pues vete a saber si le debía algún favor. Hay una parte dentro de la investigación que dice como que tenía una deuda con... que tenía una deuda con el melillero. Pero más allá de eso, yo no he conseguido profundizar más. Sí te digo que el melillero iba dentro del coche. Es decir, eran dos personas dentro del vehículo porque los testigos ven a dos. Me da lo mismo que el melillero fuera conduciendo o fuera de copiloto. Y aparte tú sabes que desde un punto de vista penal, ya no moral, sino penal, si tú encargas un crimen eres tan responsable penalmente como la persona que lo comete.
Claro, por tanto, lo ha organizado él.
Claro, por tanto, el hecho de que no arrojas el ácido no cambia en nada ni va a cambiar en nada su situación penal. Pero lo cierto es que no era la primera vez que las intentaba agredir. Es que días antes se acercó una gasolinera de Torremolinos, donde estaban Sandra y su amiga Cristina. Estaban dentro del coche, empezó a golpear el cristal y les dijo: te voy a matar, juro por mi hijo que te quito la vida, te voy a hundir la vida. Y la frase final fue: te voy a destrozar esa cara tan bonita que tienes.
¡Ay, qué horror!
Eso se lo dijo en los días previos. Las dos se marcharon asustadísimas. Y hubo otro intento de agresión previo. La noche anterior a que le quemase el cuerpo entero con ácido sulfúrico y la cara, el melillero por la noche estaba al lado de la casa de Sandra. Y entonces también se volvió a aproximar al coche, empezó a golpear el cristal y le dijo: baja la ventanilla. Y las dos salieron despavoridas de allí, aparcaron lejos y volvieron en un taxi a casa. A través de las intervenciones telefónicas se ha podido saber que esa noche ya querían agredirlas con ácido, Poti y el melillero, porque dos hablan del asunto y dicen: ¿sabes que lo han intentado y no lo han conseguido porque no bajaban la ventanilla? Así que lo intentaron días previos hasta...
O sea que con premeditación, con alevosía, planificando las cosas...
Sí, sí, sin posibilidad de defensa... Sí, sí, una salvajada.
Bueno,
no se haga una que le parecerá la personalidad de un individuo como este.
Pues el problema que muchas veces cuando tendemos, ya sabes, a analizar este tipo de cuestiones, pues intentamos buscar los tres pies al gato en ocasiones y ver perfiles donde no los hay, pero hay cosas que tradicionalmente, de manera milenaria, han apuntado en esta dirección y se llama maldad. Es decir, no tiene por qué una persona que hace este tipo de cosas tener una patología mental, excepto un perfil de personalidad, es decir, una manera de ser en definitiva, que es una manera de ser sociópata en el que además tiene una multifaceta, es decir, la persona que arroja, por ejemplo, en este caso, ácido a esta chica, pues es otra persona que también tiene otros asuntos pendientes a nivel legal por robos, por drogas, por amenazas, por esto y por lo otro. Es decir, es otra faceta más de una expresión personal.
Bueno, a mí me demuestran que son muy cobardes. Es decir, tú cometes el daño, pero ni siquiera ves la consecuencia de tu daño. Te vas corriendo para que no te pillen. Pero bueno, dicho esto, os voy a hablar de otro caso que también me parece absolutamente demoledor, triste... y que hay veces que me hace perder la confianza en el ser humano, Cristina, y es el crimen de Godelleta. Y os voy a contar, este crimen es el crimen de un policía minusválido, y lo contamos por encima el otro día con Ataxia, no podía moverse, no podía casi hablar, y fijaos que voy a llamar al menor Jorge, no se llama así, pero como es un menor debemos tener cuidado y proteger su identidad, así que os diré que Jorge... menor de edad, a su madre, con solo 16 años, le enseñó a matar.
Pero bueno...
Con ese grado de empatía que os acabo de mostrar. Le enseñó lo que es literalmente a matar. Y os voy a contar cuál es la confesión del menor. Y ahora os explico por qué os cuento la confesión y qué tiene de actualidad. El menor dice: aquel día, después de comer, fuimos al parking de un centro comercial cerca de la casa de una amiga de mi madre. Cuando llegamos, mi madre le dijo a Isaac estaba casado con su madre y él era hijastro de Isaac: anda, tómate estas pastillas que te van a quitar el dolor. Para que confiase y viera que no le iba a pasar nada, ella misma se metió una en la boca y se la tragó. Lo que no sabía Isaac es que mi madre...
Raro.
Lo que no sabía Isaac es que mi madre había vaciado la cápsula de contenido para que a ella no le hiciera efecto. Fíjate,
¡qué psicopatona!
Y entonces le dijo a su hijo: tú quédate con él hasta que se duerma y cuando ocurra me avisas que yo me voy de compras. Cuando se queda dormido, él llama y dice: mi madre vino con una caja de croissants. Desde allí nos fuimos a casa de una amiga de mi madre, cogí el teléfono de Isaac y se lo entregué. Y después fuimos a casa de una prima y le entregamos nuestros propios móviles, el de ella y el del menor. Y cuando le pregunté, oye, ¿por qué estamos dando los móviles por ahí? Y dice, es para que la policía no pueda rastrear dónde hemos estado hoy. Fíjate qué conocimiento criminal tenía. La cuestión es que se fueron con el coche a una parcela que habían alquilado en la localidad de Godelleta, la madre había alquilado la parcela. Y entonces dice que aparcó el coche ahí en la parcela, que los dos se bajaron y que cerraron las ventanas y manipularon una bombona de butano. Dice, ella colocó la manguera junto a la cabeza de Isaac, abrió el gas y salió del coche y cerró la puerta. Y me dijo, vámonos a dar un paseo para hacer tiempo.
Macho, de verdad.
Lo mismo. Me acordé de la película El cliente o de la serie El embarcadero. Bueno, la cuestión es que pasa media hora paseando, vuelven al coche, ven que no se ha muerto, dicen, venga, vamos a pasear otra media hora, vuelven a pasear media hora y no se moría.
Y no se moría, bueno.
Y no se moría. Entonces le dice a la madre, creo que sigue vivo, así que vamos a abrir las puertas del coche, yo cierro la espita de la bombona y que se airee esto. Se airea todo y cuando el coche se vacía de gas, mi madre me pidió que me quitase el cordón de una zapatilla. Se lo di y se lo colocó. Y ella se colocó detrás del asiento en el que iba, rodeó su cuello con el cordón y apretó. Yo me giré porque no quería verlo, no quería ver morir a Isaac, pero sí escuché cómo se resistía. Le pedí a mi madre que parara porque yo no quería que sufriera y mi madre me respondió, no puedo, ya tiene marcas en el cuello, no nos puede denunciar, hay que matarlo. Así que siguió apretando hasta que lo mató.
Pero bueno.
A partir de aquí... tenían un agujero cavado en la parcela, entierran el cuerpo, van tres o cuatro veces a la parcela y van poniendo bloques de hormigón, tirando cosas en ese agujero. Y lo que hacen para que la familia no se dé cuenta es, o intentar ocultar su crimen, es ellos se van a Barcelona por separado y van con el teléfono de la víctima y mandan mensajes desde el teléfono de Isaac. Entonces algunos se lo automandan de Isaac a Beatriz, que es la presunta asesina. Se lo mandan a familiares diciendo cosas así como dejadme en paz, yo me quiero morir, quiero la eutanasia, me quiero quitar la vida, no quiero seguir viviendo así, no pongáis a la policía tras mi pista, chorradas del estilo. Claro, la Policía Nacional de Valencia siguió investigando hasta que, siguiéndoles, localizó el lugar donde estaban enterrados y les detuvieron. ¿Y por qué os cuento todo esto? Bueno, este próximo lunes el menor va a quedar en libertad. Lo detuvieron hace 9 meses y queda en libertad sin juicio y queda libre, completamente libre. Y queda libre porque la ley del menor permite que a los 9 meses, impide que a los 9 meses se siga prorrogando la prisión preventiva, por llamarlo de alguna manera.
Porque no ha salido el juicio, claro.
Es un internamiento en un centro de menores, eso es. ¿Qué pide la Fiscalía? Porque ya se han dado mucha prisa a raíz de que lo contamos el otro día. ¿Qué pide la Fiscalía? Pide 8 años de internamiento en un centro cerrado. Ahora tiene 16 y 8 serían 24, 6 y 8, 24, sí, si no me confundo. 20, 16 y 8 son 24, ¿no? No me equivoco.
Sí,
vale, 24
sí,
años. Con 24 años saldría ya en libertad y luego 5 años de libertad vigilada. Pero insisto, este lunes va a quedar en libertad y... puede pasar cualquier cosa, se puede ir, no se puede ir, puede... En cualquier caso, es una enorme irresponsabilidad que este chaval salga. Él ha confesado, la cuestión es ahora si confiesa el juicio, porque lo más alucinante de todo es que su madre, la defensa que está ejerciendo durante la investigación, la instrucción del caso es, mi marido quería la eutanasia y yo le ayudé.
Ah, mira.
Esta es la defensa.
Jolín, sí que lo ayudó con mucho empeño.
Qué pena que no haya ningún documento de ningún tipo, ¿no? Ni gráfico, ni firmado. Y por otro lado, evidentemente, la dinámica del propio suceso no atiende a ningún tipo de cuidados, ¿no? A la hora de practicar la eutanasia. Es un crimen cruel, violento. Es decir, eutanasia, no hay por dónde pillarlo.
Yo lo que veo es que, teniendo en cuenta el perfil de la madre, tan fría, tan determinada, sí que parece como que el chaval tenía un papel recesivo, o sea, que obedecía en ese sentido, ¿o no?
Yo le veo, tengo algunas imágenes de él a través de las cámaras de seguridad de las estaciones de tren, cuando van a Barcelona y vuelven.
Ajá.
Y yo le veo actuar con plena normalidad y a mí me cuesta mucho entender que un chaval de 16 años que ha accedido a cometer semejante salvajada, porque él sabía lo que iba, ¿eh? O sea, él sabía el plan. sabía en plan y en qué consistía. Lo que pasa es que él admitía una muerte no dolorosa, una muerte con gas, no una muerte agresiva. Pero sigue siendo una muerte violenta, sigue siendo quitarle la vida a alguien que quiere seguir viviendo, sigue siendo robarle la vida a dos niños, a un padre que tiene dos hijos menores de edad que quieren seguir estando con él y viviendo con él, porque Isaac tenía dos hijos menores de edad y lo sigue teniendo. Sigue siendo destrozar esa parte de la familia, ¿no?
Pero vete, bueno, pues, vete a saber, Nacho, la influencia por ascendencia de la madre hacia el chico, en que quizá le vendía el discurso de, ya sabes que este tipo de casos, lo mejor que podemos hacer es ayudarle a irse al otro mundo, lo que está sufriendo.
No sé. Por eso tiene una responsabilidad penal infinitamente menor que la que tendrá su madre el día de mañana, ¿no? Este chaval, con 24 años, va a volver a poder iniciar su vida. Sin embargo, su madre tendrá probablemente o una prisión permanente revisable o 25 años de condena. Porque, claro, estamos hablando de matar a una persona, primero drogándola, que la estás engañando con somníferos, y en segundo lugar, que no se podía mover de la silla, no se podía defender. Es una alevosía de libro. Es atacar a una persona indefensa que no tiene la capacidad de repeler ese ataque, ¿no?
Qué horror.
Pero bueno.
Qué horror. De todas formas, cada vez entiendo más la sección de sucesos porque verdaderamente nos muestra una evolución social que en ocasiones es preocupante. Por ejemplo, la incorporación del ácido a las formas de agredir a mí pues me recuerda a la India, a Pakistán, a estos lugares donde las mujeres padecen unas agresiones terribles y luego este desprecio a la vida de una persona limitada, discapacitada, bueno, es terrorífico.
Absoluto. Déjame que te dé la última noticia buena, que está improvisada, que no la sabías. Y es la Guardia Civil de Madrid, el equipo de homicidios de Tres Cantos, ha detenido al asesino del Álamo. Lo detuvo ayer.
Ay, no me acuerdo.
El Álamo, ¿os acordáis de este pueblo de la Comunidad de Madrid donde se organizó una boda a la que asistieron varias familias de etnia gitana y que hubo una
pelea?
Hubo
tres muertos, ¿no?
Sí, al menos.
¿En
no,
una
creo
reyerta,
que
o qué?
Dos. No,
dos muertos.
Sí, hubo una reyerta y entonces unos salieron con un coche y de repente atropellaron a dos de la familia contraria que los encontraron unos operarios en la cuneta al día siguiente entre la maleza. Bueno, pues esto ocurrió en julio del año pasado, del 20, y estamos en el 21, y se había escondido el conductor de ese vehículo y lo han encontrado con mucha dificultad viviendo en un polígono industrial en Borox, Toledo. Y lo que básicamente hay que deciros eso, que la Guardia Civil lo había localizado y un malo menos que está en libertad.
Bueno, nuestras felicitaciones a la Benemérita, que tanto nos cuida, y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nacho Abad, muchísimas gracias.
A vosotros.